La doctora doña María Luisa Martínez de Salinas nos va a hablar sobre la crisis de 1895 a través de la correspondencia privada.
Bueno, yo creo que de entre las múltiples fuentes que pueden encontrarse para estudiar cualquier aspecto de la historia, seguramente una de las más interesantes es la correspondencia privada, porque nos ofrece una visión de primera mano de los hechos o a los acontecimientos a los que nos acerquemos y en los que se pretende profundizar. Consecuentemente, se trata de una documentación muy útil y que puede ayudar a un mejor conocimiento del pasado y, sobre todo, del mundo interior de quienes vivieron en otras épocas, aunque sí que es cierto que este tipo de papeles a veces es muy difícil de localizar. Sin embargo, yo en esta ocasión pues he podido acceder a la documentación familiar generada por unos emigrantes castellanos que marcharon a Cuba a mediados del siglo XIX y lo hicieron atraídos por las posibilidades que ofrecía la isla en ese momento de lograr un buen trabajo, de hacer rentables negocios y, bueno, asegurar un capital que les permitiera una vida acomodada cuando retornaran a España. Y en este caso, además, justo es reconocer que lo lograron. Y lo lograron, bueno, pues teniendo en cuenta lo que se desprende de esta documentación, que nos habla de un volumen empresarial muy considerable y de las huellas materiales que han dejado en su lugar de origen de su paso por Cuba. Concretamente, se trata de la correspondencia mantenida en diferentes momentos de las últimas décadas del siglo XIX, entre un comerciante procedente de un pueblo de Castilla y establecido en La Habana, donde se dedicaba a negocios de importación y exportación de artículos de ferretería, y sus familiares en España. Y en ella, en esta documentación, se pueden encontrar noticias sobre asuntos muy diversos, hablan de muchas cosas, pero lo que en este momento interesa son las cartas fechadas, las que yo he seleccionado en este momento, las cartas fechadas en diferentes meses de 1895, cuando estalló la crisis que culminaría con la independencia de la isla 3 años después. Son, por tanto, unos documentos útiles para conocer esta parte de la historia de Cuba desde una perspectiva personal, una perspectiva distinta y más rica, si se quiere, de lo que nos pueden ofrecer, lo que nos puede ofrecer la documentación oficial, los despachos gubernamentales, la prensa u otro tipo de fuentes. Porque lo que aquí tenemos es la visión del mundo interior de unos hombres que fueron parte activa de la vida de la isla, sufrieron las consecuencias de la política española en aquel territorio, fueron testigos de los sucesos que desembocaron en la independencia y plasman en estas cartas las preocupaciones de la vida cotidiana en una tierra muy alejada de la suya natal y que en esos momentos estaba atravesando unas circunstancias realmente difíciles. En definitiva, se trata de ofrecer un punto de vista muy personal, por supuesto, y puede que no compartido, indudablemente, sobre los sucesos que estaban viviendo y la forma en que todo aquello les estaba afectando. Lo cual, por otro lado, al tratarse de cartas privadas, lo encontramos expuesto con un marcado carácter intimista y con la frescura y la libertad que proporciona el convencimiento de que el destinatario de esta correspondencia es una persona cercana y que mantiene sobre todo ello los mismos criterios. Como se sabe, en los primeros meses del año 95 dio comienzo en Cuba una guerra en cuyo proceso yo no voy a entrar en absoluto, solamente indicar que es en este ambiente en el que la insurrección que acaba de producirse y sus posibles consecuencias es la máxima preocupación en Cuba, en una sociedad además altamente politizada en la que se están viviendo con mucha intensidad las discrepancias políticas entre los distintos partidos, en la que además también se aprecian fuertes vinculaciones entre los intereses económicos y la actividad política. En este ambiente es en el que se enmarcan estas cartas que confirman muchos de estos planteamientos. Y la primera de ellas está fechada el 27 de febrero del año 95, es decir, 3 días después del grito de Baire, y en ella se nos ofrece ya una relación pormenorizada de los hechos que a todos estaban conmocionando, descritos con el máximo detalle, que permite una carta cuyo fin es fundamentalmente informar de la manera más clara posible al destinatario. Y se puede ver desde el principio cómo aflora en los comentarios que introduce el autor, su particular posición política, alineada abiertamente con el grupo conservador, por lo que no es de extrañar que haga responsables a los liberales autonomistas de todos los conflictos que se estaban viviendo en Cuba. Y en esta carta se relata el origen del alzamiento, que a todas luces parecía anunciado para él y perfectamente planeado, aunque las autoridades de la isla habían cerrado los ojos ante todas las señales que así lo indicaban. Y en realidad sus comentarios apuntan a que no se trataba en absoluto de unos acontecimientos sorpresivos para nadie, sino que más bien al contrario eran esperados y eran lógicos, teniendo en cuenta los derroteros que había ido tomando la actividad política y el auge de los movimientos separatistas. Y en este sentido dice, parece que a tiempo venía fraguándose una vasta conspiración y el gobierno y las autoridades de esta, incluso el Partido Reformista, no querían darse por entendidos y hasta negaban los hechos diciendo por medio de la prensa a voz en cuello que reinaba una paz octaviana y que la idea separatista había muerto gracias a los reformistas, por supuesto. Pero para desgracia de este país hemos venido a tocar la realidad de las cosas, aunque en vano tratan aún de quitar importancia a lo que en realidad la tiene. Y un aspecto que aparece claro a lo largo de todos los escritos y que encaja perfectamente con la particular posición política de quien los escribe, de quien los elabora, es el relativo a la responsabilidad última de aquellos sucesos. Y para este comerciante castellano, militante, como digo, del Partido Constitucional y partidario de una postura conservadora, habían sido las medidas que años antes se habían tomado, y en concreto las reformas de Maura, las que habían alentado los brotes insurrectos, incluso sin implantarse, habían alentado los brotes insurrectos desde el momento en el que la elaboración de un plan de este tipo significaba la aceptación por parte del gobierno español de las pretensiones autonomistas, y a esto hace referencia en múltiples ocasiones. Y la cuestión era incluso para él más dolorosa, si tenemos en cuenta que uno de los artífices de aquel proyecto había sido Germán Gabazo, cuñado de Maura, y paisano del autor de estos escritos. Era vallisoletano, igual que él, y por eso se lamenta de que alguien tan cercano y conocido hubiera tomado parte en la elaboración de aquellos proyectos políticos que habían sido el origen último de los conflictos que entonces se vivían. Y teniendo en cuenta este planteamiento, pues no puede extrañar que continuamente se refiera a esta circunstancia con frases tan expresivas como la siguiente. Todo esto y lo que falta aún son fruto de las malditas reformas que en mala hora prohijaron nuestro paisano don Germán Gabazo y su cuñado Maura de eterna recordación, y otras muchas más en el mismo sentido que se pueden encontrar en casi todos los documentos. Y en su descargo, para disculparles de alguna manera, pues continuamente dice que seguramente lo que pasa es que los políticos españoles no conocen Cuba, no saben lo que está pasando, y que ese desconocimiento es el que ha llevado a que se encontraran en la situación de ese momento. Y junto a la responsabilidad que de todo aquello tienen los políticos españoles, el redactor de estos escritos piensa también que los sucesos de la isla tienen un inmediato culpable dentro de Cuba, como era el Partido Reformista, y también era culpable de todo aquello el general Calleja, a quien los conservadores acusaban abiertamente de contemporizar con los autonomistas y reformistas y de desoír las advertencias de los constitucionalistas sobre las consecuencias de su política. Y por eso la destitución de Calleja y la llegada de Martínez Campos representó en principio una cierta esperanza de que la situación pudiera superarse, a pesar de que también se manifiestan muchas reservas hacia este personaje, basadas fundamentalmente en su intervención en el fin de la guerra de los 10 años, la firma del Pacto de Zanjón, que en su opinión no habían sido beneficiosos para la isla, sino que habían sido un factor fundamental en el ascenso del autonomismo y la expansión de las ideas separatistas. Y al principio se confía en Martínez Campos, en su capacidad para solucionar el conflicto, pero bueno, a lo largo de los documentos se va viendo una cierta desilusión porque, bueno, no era capaz de aplicar medidas capaces de terminar con la guerra. Y desde luego, ya para terminar, hay que considerar que estos documentos reflejan una etapa muy crítica de la historia de Cuba y en ello se hace patente la particular posición política de quien entonces escribió estas cartas, y se constatan también unas impresiones muy comunes entre parte de los españoles que allí vivían, como es el desencanto por la política que desde España se había aplicado en la isla, lo que hace decir incluso a este personaje en ocasiones que muchos españoles con su política hacen más daño que Máximo Gómez, lo repite varias veces, y sobre todo se le reprocha la falta de visión sobre la auténtica situación cubana, sobre lo que realmente estaba sucediendo en Cuba, porque esto es lo que imposibilitaba la adopción de medidas realistas y eficaces para encauzar todo aquello. Y solo quedaba esperar que se aprendiera de todos estos errores para el futuro. Esto es algo en lo que hace también mucha insistencia. Espero que de aquí se saquen buenas conclusiones para planificar convenientemente el futuro de Cuba como territorio español, siempre considerando que seguiría formando parte de la corona española. Aunque desde luego la historia se encargó de demostrar que ese futuro iba a ser realmente corto. Nada más. Muchas gracias.